luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Amigos oyentes de Taller de Luna, venimos de nuevo hablando con nuestro querido amigo don Ramón Alberto Mejía Borges, historiador, coleccionista de libros, gestor cultural, periodista también del Radio Zipa, y además un personaje que nació en Aranjuez o que vivió en Aranjuez mucho tiempo, y con él estamos conversando desde la semana pasada de historia de Aranjuez, del viejo Aranjuez. Bienvenido.
Estoy muy satisfecho con esta entrevista y voy a contar ya. Voy a seguir la parte de cómo me formé de periodista. La gente me pregunta, hombre, ¿qué se necesita para ser escritor? Y le digo, coger papel y lápiz y escribir.
Perfecto, así es.
Si uno no se tira a la piscina, no aprende a nadar.
Si no se monta en la bicicleta...
Si no se monta en la bicicleta, no se cae.
No se cae, sí.
Entonces, empecé en ese punto, hombre, con una librería. Yo trabajé 30 años como contador de empresas. Y trabajé en 54 empresas en Medellín y en el país. 24 empresas. ¿Por qué tantas?
Vamos a brincar un poquitico. Estamos en Aranjuez. Estás pequeñito.
Esto es pequeño.
Y te fuiste, terminaste bachillerato, te metiste en un seminario, pero te dijeron que no, mejor a la vida mundana, común y corriente, y te metiste de contador, ya más grandecito, digamos, tendrías por ahí 10, 20 años.
Hombre, soy graduado por la Escuela Remington de Comercio.
Correcto.
Escuela Remington, don Gustavo Vázquez Betancourt.
Perfecto, sí.
Ya, me gradué, y entonces... ya empecé a ejercer la profesión. Fui graduado en el año 1959 en el viejo Teatro Junín, que tú recuerdas que fue una maravilla.
Claro, una maravilla.
Que nos lo tumbaron, hicieron una mole que no dice nada para nosotros. Porque dos teatros en Medellín nos dejan historia en el alma. Teatro Bolívar.
Teatro Bolívar, que está en toda la avenida Bolívar.
Que no lo conocí.
Hermoso,
teatro,
sí.
Teatro... ¿qué?
Está Junín, el Teatro Junín.
Teatro Junín,
que era realmente el edificio Mejía.
Correcto.
Ahí quedó también el Hotel Europa.
Correcto. Uh-huh. Lo tumbaron y es decir, nos quitaron algo de lo que llevamos en el corazón. Pues los viejos de Medellín, porque el muchacho hoy en día no sabe la historia de Medellín.
Correcto, eso es cierto. Entonces, graduado y te dieron el cartón en el Teatro Junín cuando estaba todavía
aquí
activo el teatro.
Sí, graduado y me sentí feliz.
Claro.
Pero digo, sí. Me sentí feliz, año 59.
Bueno, en 59, entonces te dedicaste a varias empresas, como varias empresas y como a grosso modo.
54 empresas.
Guau, una mano.
Hombre, traje entre ellas y Mesa, ¿vos te acordás? Y
claro,
de la ciudad de Medellín.
Sí, claro.
Apolo, y en fin, en empresas donde trabajé muy agradable y donde logré mi pensión. soy pensionado.
No, maravilla.
Soy pensionado, gracias a Dios.
Bueno, la otra parte, antes de empezar el periodismo. Entonces eras muy joven, estabas metido en ese asunto y te conociste con una chica y te casaste y esa es tu esposa. Cuéntenos que ella murió hace poco, lamentablemente, pero cuéntenos algo de la vida de ella.
Hombre, ella bajaba un día por la escuela Epifanio Mejía, esa calle. Al frente estaba doña Rosalía, que era la que componía los huesos cuando uno se quebraba.
Era la rezandera que llamaban.
Era, sí. Correctamente.
Sí, sí.
Y entonces ella pasó por el frente y la vi. Y me pareció tan linda que dije, esta es la mía.
Ave María.
Así te lo digo, una mujer hermosa, una figura, ahora te muestro la foto de ella. Es decir, y esa mujer me conmovió. Dije yo, pero no me pude casar muy bien porque no tenía todavía dinero. Entonces duramos 6 años de noviazgo. Propuse que nos fuéramos a vivir a mi casa con mis padres y mi hermano señor. Entonces se presentó la oportunidad de esta casa, que la compró el padre Hurtado, Bernardo Hurtado, y su señora madre de mi esposa me propuso, usted si tiene forma y quiere, venga a vivir conmigo que no tiene ningún problema, aquí yo abro esta casa para usted. Y dije, listo, hecho, era un hermano y ella, mi suegra, y vivimos deliciosos 50 años.
50
iba a celebrar
años,
mi boda de oro y el mes anterior se me murió. Entonces, don Carlos, dije, bueno, ya lo celebro arriba, yo lo celebro aquí. Pero viví muy bueno. Livia Inés Peláez Hurtado de
Jericó. Yo la conocí.
Usted la conoció.
Claro, yo la conocí.
Usted tuvo el honor de conocerla, una mujer querida, vivió muy, muy linda.
Bueno, ahora vamos a hablar de un asunto que me parece muy importante. Yo veo que tienes una biblioteca, que coleccionas libros, que tienes una cantidad de amigos periodistas y escritores e intelectuales de la ciudad de Medellín, y tienes un proyecto de recibir libros humanizados. Yo no digo libros viejos, sino libros humanizados para entregarle a escuelas y a sitios rurales donde carecen de libros. Cuéntenos de ese proyecto.
Hombre, el proyecto es el siguiente. Vos sabés que la ignorancia se combate con el estudio. Entonces, me propuse y dije yo, hombre, ¿yo por qué no hago una cuestión? Hombre, en la vida. Esos libros que tienes tú en la casa, eso no te dan nada por ello. Vas allí a la Bastilla y eso por una enciclopedia te ofrece nada. ¿Por qué no le damos eso a fundaciones que no, o a municipios que no tengan biblioteca? Entonces, voy a poner un ejemplo. El doctor Elmer Pinilla Gatis, médico ginecostetra, me dijo que usted me ayuda a sacar un libro y me colabora. Y dije, con todo gusto, ¿cómo llama el libro? Palabra Bermeja, él es de Barranca Bermeja. Ya me dijo, ya estoy muy anciano, ya me voy a morir muy pronto. Yo le voy a dar toda mi biblioteca de medicina a usted, para que usted le entregue a gente que valga la pena. Dije, con mucho gusto la recibí, me entregaron 50 cajas de libros. Llamo al alcalde de un municipio, me dice, alcalde, tengo estos libros aquí, usted puede mandar por ellos a Medellín. ¿Dónde los tiene? En la dirección de mi residencia. Sí, señor. Pero no es para negocio, es para la biblioteca que no hay en ese municipio. Vienen por ella. Entonces, por un lado soy promotor cultural y social en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que le digo al autor del libro, don Fercho Cuarta, usted tiene unos libros escritos que usted, mándeme aquí 5. Para hacernos conocer, no nos vendamos. Por ejemplo, uno que se manejó muy bien conmigo, Joaquín Vallejo Veláez. Toda la obra que usted supo que fue el doctor,
claro,
Joaquín,
claro.
Vallejo Veláez, me dijo, la obra mía, El Misterio del Tiempo y las Fronteras de la Libertad, que estaban tirados por allá en un sitio desconocido, los cogí, los limpié y los organicé, y me dijo, empleado, entréguele a la gente que usted considere esos libros. Y lo hice así. Y ahí hice una gran amistad con él.
Claro.
Entonces, no es recoger libros para negociar, no, es para llevar cultura y dignidad al pueblo colombiano. Entonces, esa es una parte. La segunda parte es que mi biblioteca era muy grande y llamé a un señor aquí de Medellín, muy valioso, presidente de una entidad muy grande, y dije, hombre, ¿usted por qué no me hace favor y me manda aquí un notario y me trae un bibliotecólogo? Voy a regalar la mitad de mi biblioteca para una fundación en un barrio muy pobre de Medellín. Y me digo, listo, aquí se estuvieron 8 días. Para que no fueran a hacer negocio, llamé al notario. Pero digo, Fercho, vinieron y sacaron 1000 libros. Quedé feliz. Y la otra parte del libro se lo di a la hija mía, que es abogada. Y el resto que tengo también quiero regalarlos. Porque esto ya no alcanzo a leerlos. Tú conoces mi biblioteca.
Claro, bastante interesante.
Llevar cultura y dignidad al pueblo colombiano, ese es mi objetivo. Ahí te doy la respuesta a lo que tú me estás
maravilloso. Pensando. ¿Y cómo entraste de locución en CIPAS?
Hombre, ya como periodista, yo estoy en el círculo y te voy a conectar a ti y a Vázquez. Uh-huh. Pertenezco al círculo de periodistas de Envigado. Y aquí ya he tenido muy conexión con ellos. Entonces, hombre, ustedes tienen a quién entrevistar aquí de valor en la ciudad de Lidón. Está Alberto Cuartas, está Alberto Piedraíta Muñoz,
también
que es mi gran amigo, y aquí tengo un libro para ustedes ahora. Uh-huh. Alberto Piedraíta Muñoz me dijo, vea hombre, de estos libros le regalo 100 libros a usted, entrégueselos a gente que valga la pena. Y dije, listo, y esto va a ser para ustedes ahora, Alberto Piedraíta Muñoz. Entonces, hombre, me llegan obras muy valiosas, pero para entregársela a gente que valga la pena y que lea el libro.
Claro.
Porque es que hay gente que me ha comprado el libro, pero no lo lee. No, a mí más que el peculio. Es decir, sí, me interesa es que lo lea.
En una cultura un poco arribista, diría yo,
sí,
la cultura mafiosística que yo sí, llamaría, sí, sí, compraban libros por metros y a veces los tenían todavía con el plastiquito ahí, nunca los abrían. O sea, tenían la idea de tener una gran biblioteca
apariencia. Es decir, yo llegué donde un cliente y le dije, qué biblioteca tan hermosa, permitime, yo veo ese libro. Y me dijo, yo espera, lo abrí y tenía una botella de aguardiente adentro. Es decir, la apariencia era un libro. Pero lo que tenía era una botella de aguardiente. Y le dije, hermano, no.
Así no es, así no es.
Entonces te digo, la cultura colombiana Vázquez, aquí se lee el promedio en Antioquia y creemos pues que hay muchos intelectuales. Mentiras. Aquí el promedio de lectura son 3 libros en el año, y da lidia. Y estoy recomendando en este momento mucho a la gente que vuelva a leer El Principito.
Claro, un gran libro, eso, hermoso
usted
libro.
Usted que trabaja con los niños, El Principito. Entonces, la gente como tengo, tú me has visto en las páginas. Es decir, lo que ofrezco es unos libros para vender porque tengo que vivir. Unos libros sí los vendo con una librería, pero otros el gancho
circulan. Sí, exactamente, sí,
esa es la idea. Hombre, y me hiciste otra pregunta ahora, ¿cómo te hiciste el periodista escribiendo? Uh-huh. Llevo 12 libros escritos, el último es ya va a pasar, ya está digitado, aquí están los 5 paquetes, titula 80 años después y únicos, es decir, soy modelo 1940, quiero contar la historia de mi vida. Y le he dicho a la gente, cuente su historia, hombre.
Claro.
Pero a uno les gusta, a mí me gusta, hay otra gente que no le gusta.
Hay un dicho popular, todas las historias cuentan.
Claro, es muy bien dicho. Entonces,
todas. Es importante, todas.
Pero hay gente que le da pena que conozcan su vida. Todos tenemos éxitos y fracasos, todos.
Claro.
Y entonces,
amores, desamores, tragedias,
no,
que no victorias.
Haya tenido eso, no estaba viviendo en este planeta.
Claro. Vamos a hacer otras preguntas, porque está muy interesante la conversación, digámoslo así. Tú tienes un amigo tuyo que es como ingeniero, algo así, de la Facultad de Minas, y que con el cual hicimos un programa de radio, también en la Universidad Nacional, y es una persona que muy preparada sobre lo que es la historia de la ingeniería en Antioquia.
Ignacio Peláez Restrepo.
Ignacio
Peláez Restrepo, hicimos una gran amistad porque estoy muy conectado con la SAI. Soy antioqueño ingeniero y perfecto, te quiero conectar con ellos. Uh-huh. Y con la Facultad de Minas. Él me llevó a su residencia y tiene una pieza repleta de los ferrocarriles.
Wow.
Del otro mundo, Ignacio Alvelar Restrepo, ingeniero civil, profesor. Yo vi esa, una tarde me llevó allá y le dije, hombre Ignacio, haceme el favor, vos esos escritos que tenés, ¿por qué no sacamos un libro? Me dijo, ¿cuánto vale? Y le dije, no pensés en el valor, sino en el servicio que le vas a prestar a la comunidad. Y me dijo, saquémoslo. Sacó 300 libros sobre ferrocarriles, aquí se los voy a mostrar ahora.
Tú me acabaste de dar una señal muy interesante que no la conocía de parte tuya.
Sí.
Entonces, fuera de el trabajo que tienes con la librería, y vendes libros y bueno, también distribuyes, tienes amigos editores, pues, porque, y entonces tú de una manera tenés conexión con editores y le ayudas a la gente a publicar el libro.
O sea que, por ejemplo, yo tenía Grafoprin, Oscar Velázquez Tamayo, ese me editaba los libros, una empresa grandísima.
Grafoprin, claro, es muy importante.
Grafoprin, el tipo ya 50 años trabajando, dijo, ya me voy a descansar, ya la empresa se acabó. Entonces quedó el recuerdo de la empresa, en mis libros quedó el recuerdo y la gratitud. Entonces, ahora tengo otro, Todo Gráficas, Carlos Villa.
Carlos Villa,
Carlos,
claro.
Carlos Villa me dijo, tráigame los libros. Ahí me está sacando este 80 años después. Págueme como pueda. Yo pago de contado. Porque yo me levanté en Guayaquil. Yo no sé manejar cheques ni nada. Lo que yo manejo es plata en efectivo. No presto plata, ni me gusta que me presten plata. Te tengo plena confianza, Fercho. No hago negocios así. Los negocios míos son de contado. Que es que fiar a una persona se encarta uno. Ahí hay un profesor muy valioso, médico ginecostetra de Don Matías, que tiene un programa donde dice no compre finca. No compre finca, que comprar finca es un peligro. Usted compra una finca y le caen todos los amigos.
Y la rumbean.
Y comen y duermen y el sanitario se lo vuelve nada. Y en fin, y si usted se descuida se le montan a la mujer y se queda sin mujer. No compre finca. Ese señor es un tipo, en este momento no sé el nombre, él es de Don Matías y es un escritor de Asmedas, Asmedas, pero ese no compre carro, no aparente tener carro, pague bus y busetica. Es que tener carro no es negocio. En fin.
Sí, uno saca un carro en concesionario y ya está devaluado. Ya vale dos millones menos.
Tener carro sí. No es negocio, diga.
Bueno, entonces vamos bien. Acabaste de decir una cosa muy bella también de tu experiencia como comerciante de Guayaquil. Anteriormente los negocios no tenían ni papeleo, se decían por palabra. Cuéntenos esa cosa tan linda que yo decía, yo compro una casa, pongo tanto y te entrego la casa, pues no había tanto papeleo. Cuéntenos un poco esa experiencia.
Yo empecé en Guayaquil, me llevó José Sal de Arriaga Escobar, un hombre que manejaba maíz, fuerte, allá eran abarroteros. Me llevaron donde Libardo Vargas Tamayo, de Porsche, panelero, y me dijeron, maneje una agencia de panela, grande en Diagranados, entre Amador y Maturín. Allá se movía plata, lo que tú acabas de decir, un negocio se firmaba en una cajetilla de piel roja. Y yo me acostumbré a manejar plata, y se movía el cerro, pero se manejaba de contado. No había cheque, no había nada. Hoy en día el cheque ya desapareció.
Sí,
no tarjetas de crédito. Hombre, y entonces eso me enseñó a mí a ser precavido en la vida, a tener una prudente reserva. Te digo, Fercho, si yo no tengo una prudente reserva en esta situación tan complicada, pues está aguantando hambre.
Claro.
Sí te lo digo. Pero es decir, he sido medido. Es decir, fui buen aguardientero. Yo soy bohemio. Yo te cuento la historia mía. Yo soy bohemio, bebí aguardiente duro y me encantó el aguardiente. Es decir, el bohemio era cliente del Gran Pan de Queso.
Claro, le hablan de que eso vaya saliendo hacia Caldas.
Saliendo hacia Caldas. Uh-huh. Es decir, eso era del otro mundo. Y la vida bohemia tan agradable del viejo venteadero. Y abajo las camelias donde Venedo.
Venedo, el famoso
es
Venedo.
Es decir, acomodaba uno la cuenta sin darse uno cuenta.
Tres veces cobraba la cuenta. La cerveza que te estoy sirviendo, la que está pintada en la mesa y la otra que te voy a dar. Y te cobraba tres cervezas.
Eso así, eso era Venedo.
Sí, Venedo.
Y vaya y no le pague para que vea yo y sacaigo el machete. Vaya y no le pague. No, eso que te lo digo.
Vení, pero en esa bohemia tuya, que es otra de tus experiencias, conociste a este famoso escritor que tenía un seudónimo, Argos.
Claro, don Roberto
Arango.
Don Roberto Misas.
Misas, Roberto Misas Arango. Bueno.
Ahí estoy leyendo el libro.
El texto, sí, no, sí. No, bueno, Argos, le quedamos.
Franco terminó el libro del Quijote a los paisas.
Claro.
Te lo digo. Sí, ese señor, si uno cometía un error, se le prendía, se ponía rojo. Ese señor en caligrafía y en escritura era de respeto.
Un corrector de pruebas, muy bueno.
Un corrector, pero de un genio del terráqueo.
Como Lucía
Chávez. Que doña Lucila González de Chávez, sí. Mi gran amiga. Ah, eso es una dama en escritura. Ah, no, esa señora es a nivel mundial.
Sí.
Doña Lucila, nos inclinamos ante ella.
Era una correctora así, estricta, pero
don Roberto Cadavid Misa.
Es Roberto Cadavid.
Andino, de Andes.
Sí, oyentes, perdón, si cometimos un error ahorita con el nombre de este señor, pero es Roberto Cadavid Misa, sí.
Don Roberto Cadavid Misa, Andino, era un hombre de respeto. No, Ave María. Él con Franco Vélez, grandes amigos, tenían una tertulia que se llama, creo que era Memoir, con Joaquín Vallejo Peláez.
Con Joaquín Vallejo.
Se levantaban a las 3 de la mañana y se iban allá a conversar.
A tomar aguardiente, porque ellos tomaban una damajuana, o sea, una botella grandota, entre tres.
Vallejo no, porque Vallejo era muy solo. pero estos dos yo creo que eran unas
tremendas copas.
Pero digo, sí. Basten, ¿cómo va pues el asunto? Díganme.
Va muy bien, muy bien. Vea, entonces, continuando con este asunto, te metes a trabajar con la librería, con libreros, con periodismo, como escritor también, pero tienes una alianza muy grande con grandes escritores de Antioquia. Pues con gran... Cuéntenos algunos de tus más cercanos amigos y escritores.
Yo, por ejemplo, te comento Hernán Valencia Restrepo, el doctor Hernán Valencia, un abogado aquí de renombre. Uh-huh. Tipo, tú sabes, hermano de este señor que fue rector de la
Sí, claro, de Darío Valencia. Aunque
otro amigo mío muy querido, que fue del Diablo, de la ¿de dónde es el Diablo?
De Río Sucio, Antioquia, Río Sucio, sí.
Otto Morales Benítez.
Claro, político y escritor muy importante.
Hombre, fue presidente de la República, no sé por qué.
Porque no quiso. Porque no quería enredarse la vida.
Es así.
Porque él decía, no me quedaría tiempo para escribir.
Es así. Porque escribió, creo que más de 100 libros.
Más de 100 libros, sí,
Otto Morales. Ese fue una persona para mí, es decir, hombre, he tenido, con los libros me he conectado con gente, Señal Editora. Edgar Tobón, creo que vos lo conoces, Señal Editora.
Sí, sí.
Señal, don Edgar Tobón.
Edgar Tobón, claro.
Hombre, es decir, otro gran amigo mío, Jaime Sierra García.
Jaime, gobernador
de Antioquia.
Claro,
Jaime Sierra García. Hombre, otro tío, era la Girardota, me parece.
Creo que era Girardota, sí.
Bueno, hombre, es decir, las amistades que las he hecho yo es como contigo. No por negocio ni por sacarle al otro. Hombre, yo no soy político, no me meto en la política porque me parece muy sucia. Yo no me meto en política. Claro. Porque el que entra a la política.
Bueno, tiene... como buen escritor que eres y como con cierta sociabilidad con escritores, también con artistas plásticos. Digamos, tener algunas amistades con artistas reconocidos, pintores.
Pues hombre, el amigo mío y el primo mío es Gotti.
Ah, Gotti, tú eres familia de Gotti.
Es mi primo. Gabriel Mejía Morales.
Claro, Gotti es un...
Chiflado, es un hombre chiflado, pero la línea de Gabriel Mejía Morales...
Claro, Gotti,
¿no
es famoso?
No, la línea es el Picasso colombiano.
Eso se dice a sí mismo, el Picasso colombiano. Es un tipo muy interesante, Gotti, que lo ve uno a veces por aquí en el centro, muy bien. Bueno, y músicos, de pronto cercanía con algunos músicos.
Hombre, grandes amigos y queridos mucho de Amalfi, Camilo García y Ramón Carrasquilla. Dueto de antaño.
Hermoso.
Gente queridísima. Mm. Más o menos ese ha sido el mundo, pues, que te he comentado así a grandes rasgos, que en una hora uno, pues,
claro, es muy difícil, claro, sí.
De un barrio.
Claro.
Sí. Hombre, Aranjuez, San Cayetano, lo quiero con todo el alma. Yo llevo en esta casa viviendo hace 50 años, en Prado Centro, pero el corazón lo tengo en Aranjuez.
Me encanta.
Sí. Sus huellas, sus calles, sus personajes, que ya se fue mucha gente.
Claro, mucha gente o se ha muerto o se ha ido del barrio, porque el barrio, como todos sabemos, tuvo una época de violencia muy fuerte.
Una época muy dura que nos dolió a todos.
A todo el mundo,
todo,
sí.
Porque, hombre, estos muchachos no se debían haber matado tan jóvenes son. Matasen inútilmente.
Inútilmente, sí.
Nos duele, que son también colombianos y son del barrio. Pero todas esas tribunas que ellos montaron...
Bueno, ahora que estamos terminando el programa, porque ese programa va volando, es como en un abrir y cerrar de ojos, a grosso modo cuéntenos ese libro que va a salir dentro de poco, que es la biografía tuya.
Hombre, mira, este libro son 80 años después y único. Es la historia de mi vida con éxitos y fracasos. Toda la historia, la genealogía, mis padres, Aranjuez, San Cayetano, todo la vivencia, los vecinos, los de que me acuerdo, los que no me acuerdo, también les digo, pues hombre,
claro.
Ustedes están en la memoria del corazón, Pedro Nel Gómez, que no hemos hablado de la casa.
Ah, sí, Pedro Nel Gómez es un referente importante a Aranjuez, obviamente, claro, es un referente muy importante,
hombre,
claro.
Pedro Nel Gómez, el padre... Que
¿tú fue, lo conociste?
Pero nos montamos en el bus él y yo, y él le ofrecieron los hijos Viva y Laureles, le ponemos carro, muy sencillo, de Anorí.
Yanori, sí.
Un tipo sencillo, humilde, en fin, se casó con una señora Scalaverni, italiana.
Sí, italiana, claro.
Hombre, es decir, es un honor para Juez tener el Museo Pedro Nel Gómez, tener la casa de Horacio Longas,
claro.
Tener el... tener
¿qué? El manicomio,
el manicomio.
Claro, una historia manicomio, importante.
Sí. Es decir, eso se convirtió en Confama.
Claro.
Y respetaron la parte de atrás. Pero la otra la volvieron un chiquero, muy feo. ¿Sí?
Pues realmente ahí quedó un colegio y unas urbanizaciones, eso fue en la época del padre
Valdés.
Bueno, en Aranjuez, ahí es donde quedaba el manicomio, hubo un club que había que la gente tenía que entrar de cachaco.
Club Astorga.
Astorga. Astorga. Cuéntenos, así a su modo de ir a Astorga.
Un club, sí, fundado allí como que un club social. Sí,
era elegante.
Elegante, sí. Este me parece, no había cover. O a veces exigían cover, pero bueno, no asistía allá. Hombre, yo era cliente número uno, era el Teatro Aranjuez.
Claro,
que eso me encantaba. Sí. Allá, el Teatro Aranjuez, películas deliciosas, muy buenas.
El Martín del Calvario, que nadie lo perdía en Semana Santa, y hacían vuelta a la manzana.
Que lo dan en el Sinfonía.
Enrique Rambal.
Enrique Rambal. O sea, no, eso te digo.
En el Sinfonía, todo el año se empelotan las mujeres, y en Semana Santa aparece el Cristo.
Es así.
Sí, sí. Fue increíble. Bueno, amigo, muy bueno haber estado contigo en este programa de radio, Universidad Nacional, UN Radio. Jorge Jumea en la operación de audio, Carlos Vázquez en la parte de esta, digámoslo, oficina portátil o emisora portátil en la casa de nuestro amigo Ramón. Y a ti, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Bueno, a los oyentes.
Me siento honrado y acompañé a mi nieto Juan Sebastián Viera.
Qué maravilla, sí.
Que me siento honrado de que nos hubiera acompañado.
No, maravilloso. Muchas gracias, amigo. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.